Vida desde el autobús. Cuidado con juzgar. Un oficinista que se había escapado del trabajo para visitar a su madre en el hospital, al regresar fue a buscar el autobús que paraba justo delante. Aquella mañana su jefa no estaba y no quería gastar en un taxi. En la parada había un padre con su hijo, que tendría al menos 12 años. Al llegar el autobús, se sentaron en los últimos 4 asientos que quedaban libres y el oficinista quedó detrás de sus compañeros de parada. Cuando arrancaron, el niño pegó su cara al cristal y empezó a exclamar: «¡Mira, papá! ¡Hay 2 árboles delante de una casa!». El padre miró complacido lo que señalaba su hijo, que a continuación le dijo: «¡Y un perro! ¡Esa mujer gorda está paseando a su perro!». Asombrado de que aquel chico se comportara como un niño pequeño, el oficinista siguió la conversación entre el hijo y su padre. «¡Fíjate, papá! ¡Esas nubes corren por el cielo! ¡Qué grandes son!». «Sí, hijo, sí, y una de ellas parece una ballena», repuso el hombre, relajado y feliz. «Ahí delante hay un edificio de 10 plantas», anunció el chico, que se levantó del asiento para correr al frente del autobús y poder mirar, junto al conductor, un feo bloque de hormigón que tenían delante. El oficinista aprovechó aquel momento para hablar con el padre del niño. «Disculpe, perdone que me meta donde no me llaman, pero su hijo se comporta como un niño mucho más pequeño. ¿No ha pensado en llevarlo a un buen médico?». El padre sonrió y le respondió con amabilidad: «Venimos ya de un buen médico, del mejor. Mi hijo era ciego de nacimiento y le han hecho un trasplante de córnea. Hoy es el primer día que ve el mundo del que tanto había oído hablar». ¿Os gusta el cuento? Este es un cuento del libro Cuentos para quererte mejor, de Àlex Rovira y Francesc Miralles, que os recomiendo, y que hace muy poco pues me regaló una persona muy querida, nuestra profe Isa, y es un libro que ella utiliza muchas veces pues para terminar las sesiones de disciplina positiva. Y hoy me apetecía empezar con una de estas historias que ella nos cuenta. Os voy a leer un poco pues el aprendizaje, ¿no?, que los autores del libro nos regalan después de esta historia. Y dice así: «Para pensar y crecer, todo el mundo tiene su historia. Los seres humanos tendemos a opinar demasiado pronto sobre cosas que no comprendemos. Nos creamos nuestras propias ideas y juzgamos con mucha facilidad a los demás sin conocerlos. Sobre esto, Platón decía: "Sé comprensivo. Cada persona que te encuentres está librando su propia batalla". El oficinista de este cuento saca sus conclusiones sobre el chico que se maravilla por todo lo que ve desde la ventana del autobús, pero desconoce las razones por las que actúa así. Esto mismo nos sucede en la vida cuando nos enfadamos con los demás o cuando no nos entendemos con ellos o ellas. Nos decimos cosas como: "Si yo fuera él, en su lugar habría hecho esto o habría hecho lo otro". Pero lo cierto es que tú no eres esa persona ni te encuentras en su misma situación. No estás en su lugar. Antes de juzgar a alguien o de disgustarte por lo que hace o por lo que no hace, asegúrate de conocer bien su historia. Tal vez te lleves una sorpresa. Y os preguntaréis por qué he elegido este cuento y por qué este episodio de hoy empieza así. Pues porque hoy me apetecía hablaros de 2 cosas. De lo importante que es la comunicación y sobre todo de lo importante que es que entendamos también siempre el conflicto como una oportunidad. Mirad, en esta historia donde se ve tan claramente que muchas veces juzgamos a otros y a otras sin saber, pues yo lo relaciono, pues como imaginaréis, con muchos momentos de mi vida y con muchas circunstancias que vivo y que observo y que seguramente todas entenderéis, porque yo creo que esto está dentro de la naturaleza humana y que es totalmente inevitable, ¿no?, que vivamos situaciones así. La gente que me conoce, yo creo que me ha escuchado 1 millón de veces decir: el mapa no es el territorio. Uno de los grandes aprendizajes que yo saqué, ¿no?, de mi formación en PNL, en programación neurolingüística, y es que si algo tengo claro es que todos y todas interpretamos el mundo de una forma distinta, que tenemos nuestros propios filtros, y que eso inevitablemente lleva pues a que no todas las personas veamos las cosas de la misma forma. Imaginaros, gestionar un equipo como el nuestro, en el que pues diariamente vivimos y convivimos más de 100 personas, pues obviamente me da innumerables oportunidades de aprendizaje. Y ya sabéis que aquí el aprendizaje cooperativo es una de nuestras señas de identidad y yo siempre digo lo mismo, que es una de nuestras principales fortalezas, yo creo que uno de nuestros principales tesoros, una de nuestras principales señas de identidad, sin lugar a dudas, pero también una de las grandes dificultades que tenemos que superar y de las que tenemos que aprender cada día. ¿Por qué? Pues porque todo esto que nos cuenta el cuento aquí se ve muy habitualmente y porque los problemas de comunicación entre las personas, desde mi humilde opinión, forman parte o son las causantes del 99,9% de los conflictos o de las dificultades que yo veo en los equipos y en la gente que me rodea. En este podcast y en todos los episodios que llevamos compartiendo, ¿no?, todas estas semanas y ya estos meses, porque creo que este ya es el número 13, parece mentira, pues intentamos un poco transmitiros lo que somos, ¿no?, nuestra visión, nuestra misión, nuestros valores, lo que hacemos, lo que nos mueve. Pero a veces yo también me quedo un poco con la sensación de que no me gustaría trasladar pues una imagen o una visión demasiado idílica de lo que aquí ocurre. Porque aquí también hay conflictos, también hay problemas, hay diferencias, os lo puedo asegurar. Pero además es que está bien que sea así. Y eso, en primer lugar, hoy me encantaría hablaros de los problemas de comunicación. Algo que yo intento trabajar con los equipos, sobre todo con aquellas personas pues, que igual tienen más problemas, más conflictos, algo que abordo también en las sesiones de coaching, que creo que ya os he comentado alguna vez, pues hacemos de forma voluntaria, como mínimo una vez al mes, y que yo disfruto mucho. Yo les hablo mucho de esto, y sobre todo les hablo muchísimo de la empatía, de esa capacidad de ponernos en los zapatos y en la piel de la otra persona, en esa capacidad de escuchar sin juicio, porque es algo que no traemos de serie, es algo que tenemos que aprender. Y que yo siempre digo que hay muy pocos sitios y muy pocos lugares y pocas personas en la vida que nos enseñen a esto y que nos den herramientas de verdad para poder hacerlo. Para trabajar la empatía, yo creo que lo mejor que podemos hacer pues, es aplicar un poco toda esa mirada de la que siempre os hablo, de la disciplina positiva, ¿no? Para nosotras, trabajar las habilidades de comunicación, ponernos en el lugar del otro, es muy, muy, muy importante. Algo tan básico como enfocarnos en soluciones y decir lo que me molesta y lo que me gustaría. Es decir, ¿qué necesidad no cubierta está detrás de mi malestar? Si hay algo en tu conducta o hay algo alrededor que me hace sentir mal, tengo que identificarlo. Tengo que decirlo con respeto y con amabilidad, por supuesto, y tengo también que expresar de forma clara qué necesito yo en lugar de eso. Hay una estrategia de comunicación, ¿no?, que en disciplina positiva se llaman los mensajes yo, que a mí me encantan y que trabajamos mucho aquí, ¿no? Yo siempre les digo que cuando haya algo que les haga sentir mal, tienen que tener como interiorizado, ¿no?, un determinado esquema de comunicación. La versión más sencilla es el me molesta, me gustaría, ¿no?, que eso lo empezamos a trabajar ya con peques muy, muy, muy pequeños y desde que son eso, pues chiquitines, ya les damos esas habilidades para poder expresar lo que necesitan. Pero cuando somos adultos, o bueno, no hay que ser adultos, es decir, con niños un poquito mayores también lo podemos usar perfectamente. Yo siempre interiorizo este esquema, ¿no? Me molesta y yo siempre les digo, bueno, intentar expresar lo que os molesta, eso desde el respeto, por supuesto, intentando que no haya filtros, es decir, de ir al territorio, a la acción concreta, no a una interpretación tuya exactamente, ¿qué es lo que te molesta? En vez de decir, me molesta que no me hagas caso nunca, pues me molesta que te haya llamado 3 veces y no me hayas contestado en 2 días. Eso es algo como objetivo, ¿no? Vale, me molesta. Me siento, el poner la emoción, el nombre a esa emoción es tan importante y estamos tan vacíos de vocabulario emocional. Eso es algo que tenemos que trabajar mucho en los coles, profe, muchísimo. A mí me encanta un material de Vizquerra, que no sé si conocéis, nosotros lo tenemos aquí en la academia, que es el universo de emociones, donde cada emoción nuclear pues, tiene una galaxia. Yo aquí lo uso para hacer muchas dinámicas. Y es un material maravilloso, y también el diccionario de las emociones, porque sobre todo ya nos sirve para darnos cuenta del poco vocabulario que tenemos para ponerle nombre a las cosas que sentimos. Y esto es tan importante, esto me molesta y me siento así, ¿no? Es como, no sé, de primero de inteligencia emocional y por ahí tenemos que empezar. Vale, entonces me siento así cuando ocurre esto, ¿no? Esta es mi emoción y esta es mi molestia. ¿Y qué necesito?
necesitaría qué, y ahí es donde está el enfoque en soluciones. No me quedo en la queja, no me quedo en buscar culpables, no me quedo en hacer que tú te sientas mal porque yo me sienta mal, sino que te digo lo que yo necesito para sentirme mejor. Entonces, recapitulo, me siento así, cuando ocurre esto, necesitaría esto, entiendo, y ahí es donde viene la empatía, ¿no? El ponerme en tu sitio, el validar y el ver la intención positiva de tu conducta, porque siempre la hay, siempre. Es decir, toda conducta tiene detrás una intención que yo puedo compartir o no, y que puedo validar o no, obviamente, la conducta, pero está ahí. Entonces, bueno, el añadir, ¿no?, ese entiendo, ese ponerme en tu lugar, yo creo que es muy importante, y a mí siempre me encanta luego añadir el agradezco. Entonces, si yo me comunico de una forma así, amable, respetuosa, empática y centrada en soluciones, es mucho más fácil que pueda realmente llegar a una comunicación afectiva y efectiva con el otro. Esto que parece tan sencillo, bueno, igual ya no os parece sencillo, porque es que realmente no lo es. Yo creo que puede cambiar enormemente nuestra forma de relacionarnos con todo nuestro entorno y con el mundo en general. Trabajar habilidades de comunicación no es fácil, pero es necesario y es algo que requiere de práctica, 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 práctica y más práctica. El ser amables, el sonreír, como digo yo, eso es tan importante. Y sobre todo, uno de los valores que tenemos que tener más presentes en la escuela y en el mundo es el respeto. El respeto hacia los demás y el respeto hacia mí misma. ¿Y cómo me respeto a mí misma? Dejando claro cuáles son mis necesidades y poniendo límites. Dejando claro hasta dónde puedes llegar, qué es lo que no voy a permitir y hacia no, y cómo te diría, un poco hasta dónde yo voy a llegar. La amabilidad y la firmeza de la que nos habla de la disciplina positiva, en el fondo, es un poco el traducir a un lenguaje más sencillo esa palabra tan compleja que es el respeto. Yo te respeto a ti, pero me respeto a mí misma. Yo te respeto a ti y voy a tener en cuenta tus necesidades y a la vez voy a tener en cuenta las mías. Y fijaros que digo y no digo pero, porque el pero anula todo lo anterior. Algo que tenemos que tener claro es que las palabras tienen poder y cómo utilizamos el lenguaje es muy importante, ¿no? Con lo cual, cambiar el pero por un y ya lo cambia todo. Entiendo cómo te sientes y ahora mismo necesito esta otra cosa. Pues eso, te quiero mucho y mi respuesta es no. Es una forma, ¿no?, de poner límites y de ser respetuosa también conmigo misma. Yo creo que los problemas de comunicación, de verdad, están presentes en cualquier grupo humano y es algo que sí o sí tenemos que afrontar, es algo que tenemos que trabajar con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestro alumnado, y la escuela, la familia, que no dejan de ser equipos, también son la oportunidad perfecta para poder hacerlo. Y yo creo que si trabajamos habilidades de comunicación desde la empatía y el respeto, vamos a tener a personas a nuestro alrededor que no juzguen tan alegremente lo que otras personas hacen, sienten o dicen, porque realmente desconocemos prácticamente toda la información de esa persona que tenemos delante. Una cosa que a mí me encanta utilizar y que en disciplina positiva sabéis que se usa mucho, bueno, y también en PNL, bueno, yo realmente en todas las formaciones que he recibido en estos años permanentemente aparece el famoso iceberg, que seguramente que habéis visto en innumerables ocasiones, pero es que realmente la analogía y la metáfora es muy potente. Yo cuando observo una conducta, cuando veo lo que alguien dice, hace, realmente lo que estoy viendo es esa punta del iceberg, pero lo que no veo es todo lo que oculta el agua, que es una masa de hielo infinitamente más grande que lo que yo puedo ver, y para poder cambiar esa conducta, para poder mover ese iceberg, desde luego ya me puedo cansar de soplar, que el viento no lo va a mover. Lo que va a mover ese iceberg son esas corrientes marinas que son mucho más profundas y que tienen que llegar a lo que no vemos, ¿no? A esas necesidades no cubiertas, a esas creencias, a esos valores, a esa identidad, ¿no?, que la persona tiene y que desde luego o nos permitimos ver, escuchar y sentir sin juicios lo que la otra persona necesita o opina, o si no, pues no vamos a poder llegar a una comunicación eficaz. Así que bueno, me apetecía contaros un poco esto, porque es algo que yo vivo habitualmente y que comenté estas últimas semanas con distintas personas, y yo creo que es algo que a veces se nos olvida. Y además lo quiero enlazar un poco con la segunda cosa que os decía antes que me encantaría comentar hoy. Vale, la comunicación es importante. Y ojo, no olvidemos que el conflicto también es una oportunidad. Yo siempre digo, y eso es algo que he aprendido, creo que bien, en mis formaciones como coach personal y sobre todo como coach de equipos, entendí que el conflicto es parte del crecimiento de un equipo de alto rendimiento. Es decir, para que nosotros lleguemos a convertirnos en el mejor equipo que podamos llegar a ser, sí o sí vamos a tener que pasar por esa fase de storming, no de conflicto, donde el conflicto nos da la oportunidad de poder volver a mirarnos de una forma distinta, de poder poner en marcha esas habilidades de comunicación, de poder decidir juntos y juntas una nueva forma de relacionarnos, de trabajar, de comunicarnos, de ser equipo, y sin duda eso nos ayudará a llegar a nuestra mejor versión. Yo esto aquí lo vivo permanentemente. Es verdad que nosotros tenemos muchos equipos muy diferentes. Hay equipos que están totalmente cohesionados, donde pues las personas que han coincidido conectan de una forma brutal y realmente no hay conflicto, es cierto. O si lo hay, tienen ya herramientas con todo lo que nosotros les damos y lo que ellas ya traen, por supuesto, ¿no? Para solucionarlo y no va más allá. Y hay muchísimas veces en las que yo tengo que incidir, ¿no? O el resto de profes. Y yo siempre digo que no se preocupen, que eso es estupendo, que tengamos un conflicto y sobre todo que pidan ayuda para solucionarlo, que confíen en mí para poder darles pues esa mirada o ayudarles a gestionar pues igual una conversación complicada, a afrontar un enfoque en soluciones pues para algo que les está haciendo sentir mal. Eso es estupendo y os puedo decir que prácticamente en todas las experiencias que he tenido el resultado ha sido positivo. Digo prácticamente porque también he tenido situaciones y personas pues con las que me ha sido imposible, ¿no?, llegar a acuerdos. Es así, o sea, os mentiría si dijera lo contrario, y eso también lo acepto como parte de mi trabajo, de mi existencia y de lo que es la esencia humana. Es decir, como os decía antes, ¿no?, el respeto hacia el otro es importante, y el respeto hacia mí misma también, y el poner límites y igual no permitir determinadas acciones o determinadas cositas, pues yo creo que también es importante. Pero sí que es cierto que yo la sensación que tengo de todos estos años ayudando a equipos es que el conflicto es estupendo. No os voy a mentir. Y hace años, cuando tenía una situación complicada, lo pasaba realmente mal. Tengo que reconocer que me quitaba el sueño, es decir, era algo que me quitaba muchísima energía, que me preocupaba muchísimo y que siempre tenía ese miedo a que la bola fuera tan grande que yo ya no fuera capaz de gestionarla. A día de hoy, con todas las herramientas que he adquirido a lo largo de estos años, no sé si es ya mi actitud o la calma con la que afronto la situación, pues tengo ya mucha más confianza en el proceso. Confío en el proceso, confío en las herramientas y sobre todo confío en las personas, y sé que cuando tú realmente tienes ganas, ¿no?, y crees en esto y quieres llegar a una solución, sin duda vas a llegar. El equipo es un organismo vivo, ¿no?, que tiene que crecer, que tiene que cambiar y que tiene que evolucionar, y para mí verlo, observarlo, disfrutarlo, acompañarlas un poco a veces desde la distancia es algo mágico, porque me ayuda a crecer a mí muchísimo, también os lo puedo asegurar, y es un poco lo que me devuelve la ilusión por las personas, ¿no?, y por lo que realmente podemos llegar a hacer si trabajamos juntas y si lo hacemos bien. El clima es absolutamente imprescindible en cualquier equipo y en cualquier grupo humano, y yo siempre digo que es lo que permite todo lo demás, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia, de contribución, de respeto y de enfoque en soluciones debería de estar presente en todas nuestras vidas. Y además, me imagino que este tema también me sale hoy porque mañana empieza aquí en el equipo Laura, este fin de semana, tenemos la suerte de tener una certificación de disciplina positiva para organizaciones. Os tengo que confesar que es una certificación que yo ya llevo un par de años queriendo hacer. Es la primera vez que viene aquí a Galicia, viene Nuria Rodríguez a impartirla, una entrenadora maravillosa con la que me certifiqué yo en aula, y ella por primera vez hace unos años, que viene de Barcelona expresamente pues para darnos esta oportunidad, porque yo lo veo como una oportunidad. y estoy deseosa de ver las herramientas que nos trae y de cómo aplica el enfoque de la disciplina positiva a cualquier organización. Obviamente, yo tengo claro que todo lo que aprenda este fin de semana lo voy a llevar, vamos, todo lo que pueda a rajatabla a mi equipo y, bueno, también a las organizaciones que tengo la suerte de poder acompañar, ¿no? En formaciones y en este camino de vida que me lleva a conocer tantos coles, tantos claustros y tantas personas geniales. Y sí, es verdad, me siento súper afortunada y muy agradecida de poder formarme aquí, además de que venga Nuria al equipo Laura. Ya os digo, yo este año tenía clarísimo que me quería certificar en organizaciones fuera donde fuera. Si no podía ser aquí, pues me tendría que ir a Madrid, a Barcelona, pero realmente yo creo que vale la pena invertir en este tipo de herramientas que a mí personalmente me cambiaron la vida desde el día que tuve contacto con la primera. Y esto es, creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, como una especie de adicción en la que una vez que te metes en este círculo es muy difícil ya salir de ahí. Porque yo lo que noto es que cada vez necesito aprender más, porque cuanto más sé, más consciente soy de todo lo que me falta. Y no sé, en algún momento de mi vida tuve la esperanza de que algún día, cuando fuera mayor, llegaría a tener esa sensación de estar formada, de haber terminado ya, ¿no?, mi camino de estudio, de aprendizaje. Bueno, ahora que soy mayor, tengo clarísimo que esto no acaba nunca. Y espero llegar a ser mucho más mayor y seguir con esta hambre de conocimiento, de formarme y de empaparme de estas personas mágicas que la vida nos pone delante y que nos dan tantas herramientas, no solo para crecer nosotros y nosotras, sino para ayudar a que otros lo hagan, que yo creo que eso es, pues, el regalo, ¿no?, que nosotros damos al mundo cuando elegimos esta profesión tan increíble de ser maestros y maestras. Así que, bueno, nada más, esto era lo que os quería contar hoy. No sé si os ha servido de inspiración, pero os doy las gracias de corazón por estar ahí, gracias por escucharme, gracias por sentirme, gracias por los mensajitos que me llegan a veces y, sobre todo, gracias, pues, por intentar dar lo mejor de vosotros y vosotras, porque sé que si estáis ahí es porque realmente creéis en esto y porque el mundo es un poquito mejor gracias a que vosotros y vosotras estáis en él. Un abrazo.